Benigno López, ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo estás, Luis? Bueno. Buen día, un saludo para la audiencia, para todos los que te acompañan ahí en tu programa.
Bueno, varias cosas que te quería preguntar, Benigno. La primera, varios de los ministros que están yendo a defender el presupuesto finalmente están pidiendo más de lo que estaba establecido, y se supone que había un acuerdo, una consigna, una orden, si se quiere. No jodan, o sea, este es el presupuesto, hasta acá podemos, no se zafen. Pero al final parece que cada quien está yendo por su lado a hacer su lobby.
Hablé yo con varios de ellos ayer, ¿verdad? Y básicamente lo que ellos manifiestan es que no sale un pedido expreso de ellos, sino que responde a preguntas de los congresistas. Porque la pregunta que se hace es si el presupuesto que tienen es suficiente para cumplir con todas sus finalidades.
¿Qué pregunta?
Y sabemos que el presupuesto que tenemos no es suficiente para cumplir con todo lo que la ciudadanía reclama y que hay que priorizar. Y esa prioridad va a ser siempre dentro del Ministerio de Hacienda. Saben que lo que piden no lo vamos a poder dar. Y en el caso que el Congreso le dé alguna ampliación o alguna modificación, va a alterar el programa de gobierno, que es el programa realizado en base a las instrucciones del presidente, y va a ser problemático, ¿verdad? Porque más ingresos, más salarios para algunos sectores, por ejemplo, implicarán recortes en algunos lugares estratégicos. O sea, nosotros esperamos que la expresión de deseo que manifiestan algunos ministros no se concrete en algunos aumentos o cambios de objetivos, porque va a ser realmente lamentable que el presupuesto no pueda cumplirse en la medida que se está pensando para el 2019. Todos quieren más salarios, todos queremos ganar mejor, pero en el sector público esto es lo que te paga y esto es lo que tenemos que entender, que así es. Si no nos gusta, tenemos que irnos al sector privado.
¿Y cómo ve que se está trabajando, digamos, el presupuesto en el Parlamento? Porque supongo que ustedes están haciendo un seguimiento permanente.
Estamos haciendo un seguimiento y todavía no hay algunos impactos importantes, pero sí hay en lo que hace a este presupuesto. Por ejemplo, hemos visto un sinnúmero de pedidos de aumento de gastos rígidos que hemos sugerido nosotros y nos hemos acompañado, y estamos viendo cómo se desenvuelve en las aprobaciones del Congreso. Ayer tuvimos una explicación con respecto a planteamiento que hizo la Fiscalía, con necesidades de mayores necesidades. La Fiscalía ha tenido aumento en los últimos 3 años de manera consistente. Entonces genera una situación de desigualdad porque un solo sector tendría los aumentos y no los demás. Entonces, y tampoco hay fuente de financiamiento, y también impacta fuertemente en el presupuesto del año que viene. O sea, veremos cómo enfrentamos la situación, si es que se dan esos aumentos al final de la discusión. Y volveremos a tener una discusión con los ministros en el sentido de explicarles que este es el presupuesto que tienen y que no hay una forma eficiente y efectiva de mejorarlo de manera artificial, porque más ingresos, que es lo que generalmente se hace cuando se aumentan los presupuestos estimando ingresos adicionales, nosotros no vemos que se puedan conseguir con facilidad en el corto plazo. Esos mayores ingresos van a entrar en la medida que este proceso de lucha contra el contrabando, de lucha en la frontera, de formalización de la economía, de tenga su éxito. Y para eso necesitamos ser consistentes y constantes, y va a tener todavía su tiempo. O sea, y los procesos de mejora del gasto, que es una obligación que tenemos, que es ahí a donde yo le pediría a los ministros que vean su presupuesto, cómo puede ser más eficiente. Eso también tiene su tiempo, y mayores ingresos de la nada no van a venir.
Justamente sobre eso, ¿qué pasó con la comisión que se tenía que crear para analizar el gasto?
Estamos terminando, yo creo que estamos lanzando la semana que viene. Como no voy a estar, posiblemente va a ser la mediados de octubre.
Se lanza,
creo que vamos a conformar la comisión y vamos a estudiar ahí cómo ser más eficientes. Ahí todos sabemos qué pasa en el sector público, Luis. El problema es cómo enfocar el proceso de mejora del gasto. Sabemos que se gasta más cuando se compra, sabemos que se gasta más en las transferencias condicionadas y sabemos que se gasta más en salario.
¿Cómo, y esa comisión va a estar integrada por quiénes?
Va a estar integrada por Hacienda, le estamos invitando a exministros y le estamos invitando a representantes del sector privado, que son en realidad los aportantes, los contribuyentes, por decirlo de una manera.
O sea, esto es sentarse entre todos y ver, bueno, este es el presupuesto, ¿cómo hacemos para, digamos, mejorar el gasto?
Así mismo, nosotros vamos a presentar el presupuesto, vamos a presentar los gastos, vamos a presentar qué hacemos y vamos a ver dónde podemos ser más eficientes. Yo creo que hay margen para ser más eficientes.
Ya. Lo otro que te quería preguntar, Benigno, el escenario macro con esto que estamos teniendo ahora, ajustes de los precios de los combustibles, entiendo que es inexorable, el aumento del crudo en el mercado internacional y el tema de la cotización, y el problema del contrabando con el tema de la diferencia cambiaria con la Argentina y también con Brasil. ¿Cómo están viendo ustedes el cierre de este año y el escenario del año que viene con esto? O sea, la inflación, el tema, digamos, del crecimiento económico, ¿cómo lo ven?
Nosotros vemos que en los números grandes no va a tener un impacto importante. Sí va a tener un impacto en alguna medida, sobre todo el tema en la inflación. Tenemos una reunión nosotros en el Banco Central sobre cómo ellos ven los próximos meses también. Pero en línea general no vemos un impacto muy grande en los números macro. La inflación va a seguir siendo dentro del marco meta del Banco Central. ¿Verdad? Pero y sí va a haber que tener mucho más rigurosidad en la frontera, porque esa es una norma no escrita de que cuando el tipo de cambio favorece el ingreso masivo y de contrabando, ya sea a gran escala o a nivel hormiga, se masifica, ¿verdad? Vamos a tener que tener un componente de mayor rigurosidad. Estamos trabajando con la autoridad de la aduana para poder hacer frente a eso, pero evidentemente algunas cuestiones van a escaparse, como porque la frontera es muy grande, es seca, y sí, el interés está en traer esos productos para venderlos acá.
Ya.
Es una realidad.
Ya. Justamente con relación al tema aduana, lamentablemente el director de aduana no nos responde, pero ¿cómo es esto de estos 50 funcionarios que están en edad de jubilarse y que consiguen un fallo de la corte que, por decirlo así, les permite o impide que se les obligue a acogerse a la jubilación?
Y es un fallo que se tiene en el sector público, ¿verdad? Habría que ver en qué condiciones la Corte entiende eso, y la discusión se basa básicamente en determinar si la jubilación es o no obligatoria, ¿verdad? Y algunos entienden que no es obligatorio, que es un derecho que tenemos nosotros en jubilarnos o no, y que entonces no le podemos obligar a nadie a jubilarse. Esa es la discusión de fondo que hay acá. Yo entiendo que desde el punto de vista del Estado, la jubilación es obligatoria, porque yo tengo la obligación de hacer ciertos aportes hasta cierto momento. Terminé de hacer los aportes porque llegó la edad de jubilarse, se tiene que jubilar. Porque los aportes adicionales no tengo la autorización para hacerlo, a razón de que se quedaría una persona más allá de la edad de jubilación, salvo que sea extremadamente necesario, que habría que justificarlo de alguna manera, pues yo no le encuentro sentido a entender que la jubilación no es obligatoria. Y generalmente eso ocurre solamente en el sector público también. En el sector privado, cuando se jubilan, se jubilan. Claro. Nadie lo obliga a nadie en el sector privado a quedarse más tiempo. O sea, al Estado sí se lo obliga a tener a funcionarios más allá de la edad que dice la ley, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero es una sentencia judicial que hay que ver cómo revertirla, y es una jurisprudencia constante en aduana, según me comentó Julio. Entonces te genera un incentivo perverso. La gente mayor que ya debería estar retirada no se retira, y ellos tienen un impedimento en incorporar nueva gente con nueva sangre, con una nueva visión. Entonces es todo una mezcla muy rara que habría que tratar de resolver con respecto a las jubilaciones que se consideran que no es obligatoria.
¿Tenemos que emitir el bono todavía en lo que va de este año?
Creo que falta una última, ¿verdad?
¿A nivel internacional?
A nivel internacional no. A nivel internacional se hace solamente una emisión por el volumen que te exigen los mercados para darle liquidez al bono, y se hizo todo eso en marzo de este año. Ya. Si tenemos un presupuesto aprobado, tenemos previsto hacerlo el año que viene, entre febrero y marzo.
¿En total cuánto sería?
Teníamos pensado alrededor de 600 millones, pero como está en guaraní va a ser un poco menos.
Ajá. ¿Y el escenario para colocar los bonos, cómo lo ves?
Tuvimos en esa visita, por eso había que ver cómo hacer para que acá se vea lo que se ve afuera de Paraguay. que tenemos un activo muy atractivo como país. El presidente tuvo dos reuniones importantes con inversores que están dispuestos a seguir invirtiendo en Paraguay, que están dispuestos a seguir comprando bonos si ese es el camino que elige el Estado el año que viene. Y las perspectivas de las colocaciones son muy buenas. Creemos que si salimos a los mercados vamos a tener una excelente colocación, con la diferencia de que el tipo de cambio va a estar de acuerdo a lo que diga el mercado, ¿verdad? Mm. Pero sí seguimos en este camino de respetar los pilares de nuestra economía, la responsabilidad fiscal, el control de la inflación, cierta estabilidad política y la estabilidad económica que tenemos los últimos 15, 20 años. Yo creo que para poder colocar muy bien los bonos en el mercado internacional.
Benigno, mis respetos de siempre, gracias.
Cuando quieras, Luis, saludos.
Ministro de Hacienda, Benigno López.